Estuvimos reflexionando con la gente, junto al público, desde Arica a Magallanes, acerca del costo que tiene que pagar el Estado para mantener un preso. Hablamos de estos 724 mil pesos mensuales. Esta cifra es parte del contenido del oficio que el Ministerio de Justicia envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado el pasado 30 de noviembre. Según informaron los diarios y La Tercera, en particular el documento de Gendarmería de Chile, señala que el gasto mensual por interno en el subsistema cerrado tradicional para el primer semestre del año 2017 fue de 724.152, tomando en cuenta que al 30 de noviembre la cifra de personas privadas de libertad alcanzó las 41.496. El costo mensual por parte del fisco en esta materia es cerca de 30 mil millones. Ya estamos con Felipe Arboe, presidente de la Comisión Justicia del Senado. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, ¿qué tal, Julio César? Gusto saludarte.
Bien, pues, oiga, la verdad, senador, es que no es una situación menor, es una situación buena para conversar, porque me imagino que también entre medio hay muchas cosas que informar, que usted nos puede contar acerca de este tema.
Mira, lo que pasa es que te cuento lo siguiente. Esto nació de una motivación que, como senador, le pedí al Ministerio de Justicia que nos enviara la información cierta, digamos, de cuánto costaba mantener un preso en Chile. Porque había muchos mitos de que los presos en cárcel concesionada eran mucho más caros que los en cárcel pública, que se pagaba lo mismo, el Estado pagaba lo mismo por presos que por niños del Sename. Bueno, para salir de estas dudas pedimos la información oficial y me llegó esta información, la cual nos arroja, como tú bien señalabas, 724 mil difracción que gasta el Estado por cada preso. ¿Cuál es el punto? Es que ese gasto hoy día implica, no es que se le pase esa plata a un preso, sino que es lo que gasta el Estado por infraestructura, por mantención, por cuidado, por alimentación, por todo lo que corresponde a tener un preso. Pero todas las sociedades tienen que gastar plata en mantener los presos. La pregunta es, ¿ese gasto que se está haciendo eficiente? A mi juicio, no. ¿Por qué? Primero, porque cuando un juez condena a un delincuente, lo condena a la pena privativa de libertad, pero no lo condena a que lo violen, a que lo agredan, a que lo humillen, a que lo abusen adentro de una cárcel. Y eso hoy día, lamentablemente, las condiciones carcelarias en general, no en todos los recintos penales, no se garantizan. Segundo, no se evita el contacto criminógeno, es decir, un delincuente primerizo, lamentablemente, toma contacto con delincuentes más avezados, con lo cual al final del día, tal como dice esta famosa frase cliché, que la cárcel es una especie de escuela o universidad del delito. En tercer lugar, esos fondos tampoco están cubriendo el objetivo final de toda pena privativa de libertad. ¿Cuál es? Que el preso escarmiente, o sea, que el condenado escarmiente, pague su sanción, pero después resocialice, es decir, vaya a la sociedad y aprendiendo la lección no vuelva a delinquir. Tampoco eso se logra porque tenemos hoy día que frente a condenas más largas tenemos mayores tasas de reincidencia y por tanto tampoco hay un mecanismo de reinserción social efectiva. Entonces tenemos un problema, la reflexión que tiene que llevarnos esta cifra, más allá de cuestionar si es mucho o es poco, es ¿se está gastando bien? ¿Se está gastando mal? ¿Cómo cambiamos eso? Cuando me preguntan eso, a mi juicio, desde mi experiencia, yo creo que habría que orientar esos recursos al resultado. Es decir, primero, tener, sincerar algo que hoy día es impopular, pero que es necesario abordar. Tenemos hoy día un déficit de cárceles. No es que yo quiera construir más cárceles para que haya más presos. Es que con 41.000 presos hoy día, el nivel de hacinamiento de muchas cárceles atenta contra la dignidad, contra un conjunto de factores y además contra la reinserción social. O sea, hay que construir más cárceles para subir el déficit de espacio que tenemos. Segundo, logrado la infraestructura, tenemos que, por ejemplo, levantar una idea que vengo trabajando hace tiempo. ¿Por qué no se le pone uniforme a los presos? Así evitaríamos, por ejemplo, que los presos estuvieran con el conjunto de gilet, con teléfonos celulares o cuántas cosas se meten en los bolsillos, que al final se generan riñas o peleas. Y en el evento de una fuga uno los podría identificar rápidamente. Tercero, separación efectiva entre primerizos y avezados. Cuarto, un sistema obligatorio de educación, emprendimiento o trabajo al interior del recinto penal para que tengan ciertas habilidades, para que cuando salgan no tengan sus vínculos con el AMPA y no vuelvan a delinquir, sino que tengan algún tipo de herramienta para valerse por sí. O sea, hay mucho por hacer. Probablemente tú vas a preguntar, ¿por qué no se hace? Bueno, yo creo que en parte porque en general en Chile no hay política criminal, lo que hay más bien es aumento de penas, porque no tenemos un sistema de penas alternativas con un buen cumplimiento, eso es un problema. Y segundo, porque además no es políticamente atractivo, porque muchos de los presos no votan. Entonces, ahí es donde uno requiere de presidentes que sean estadistas y que digan, mire, ¿sabe qué? Estos beneficios no los voy a ver en mi gobierno, pero igual voy a sentar las bases de una modificación. Y tú haces las cárceles nuevas, creas un mecanismo de reinserción social, le das un incentivo tributario a las empresas que contraten presos cuando salgan de la cárcel, por ejemplo, y así evitas que el preso al cual se le gastó un conjunto de plata en mantenerlo, cuando salga a la calle vuelva a delinquir, ¿no? Porque al final es un círculo vicioso que no se supera.
Fíjese que hay mucha gente que quiere saber cómo se desglosan estos 724 mil pesos al mes. ¿Ustedes tienen esa información?
Mira, el oficio lo publicamos en nuestra página web, que es felipeherboe.com. Ahí está publicado el oficio, por si acaso, si lo quieren ver. Yo en este momento estoy en silla, no tengo el detalle del desglose. Pero además no es lo mismo, este es un promedio, porque no es lo mismo el gasto que se hace en un recinto penal que en otro recinto penal. Por ejemplo, había un mito que decía que estaba como instalado y mucha gente lo decía, incluso cuando iba al Senado a discutir, decía, mire, no, lo que pasa es que las cárceles concesionadas son tremendamente caras y de hecho se pagan como 2 millones de pesos por interno. Falso. Según la información de Gendarmería, hay una diferencia aproximada de entre 25 y 35 mil pesos entre un preso que está en cárcel concesionada respecto a un preso que está en cárcel pública, a pesar de las diferencias estructurales desde el punto de vista de las condiciones de reclusión. ¿Te fijas? Segundo mito que se destruye con esta información, ¿sabe qué? No necesitamos más cárceles. Falso. Hoy día se requiere porque tenemos cerca de 8.000 a 9.000 plazas menos de las requeridas para cubrir la actual necesidad de presos. Entonces, hay que construir más cárceles. No quiero decir con esto que yo sea partidario de aumentar y aumentar las penas privativas de libertad, no. Pero hay que hacerse cargo de una realidad. Hoy día tenemos esa cantidad de presos. Ojalá el día de mañana tengamos menos, porque haya menos delitos, pero mientras los tengamos, tenemos que suplir esa deficiencia de clase. Por ejemplo, usted sabe lo que ocurrió en Chillán para el terremoto. Se destruyó una parte de la cárcel que está en medio de la ciudad. Salieron muchos presos, quemaron viviendas, atacaron gente, está en medio de la ciudad. Bueno, el gobierno de Sebastián Piñera prometió nueva cárcel Pañuble, no existió. El gobierno de Michelle Bachelet, nueva cárcel Pañuble, no existió. Entonces, están los recursos disponibles, pero falta la decisión política, que no es popular, insisto. Pero lo que no tiene ninguna lógica, lo que no tiene ninguna lógica es que tengamos ciudades con cárceles al medio. La penitenciaría no aguanta más. ¿Por qué la comuna de Santiago tiene una cárcel en los terrenos más caros de Santiago, del país? ¿Por qué Ñuble, Chillán, tiene en medio de la ciudad una cárcel? Hay que sacarla de la ciudad. Estilo Rancagua, ¿no? Que está a las afueras.
Senador, hay varias interrogantes, pero una, ¿por qué algunos presos no pueden trabajar?
O sea, todos pueden trabajar, salvo que tengan algún problema físico, digamos. El problema es que no se le puede obligar a trabajar. Hay convenciones de derechos humanos e internacionales que no permiten el trabajo forzado, digamos, ¿eh? Pero uno puede perfectamente, por la vía de incentivos, lograr que una parte importante de la población penal trabaje. Por ejemplo, si usted dice...
No, pero para poder pagar su estadía.
Bueno, es una alternativa, digamos.
Veía un documental hace un año atrás, un poquito más te diría, y en Estados Unidos la mayoría de los presos pagan su estadía.
En algunos penales. Lo que pasa es que recordemos que en el caso de los recintos penales norteamericanos, el sistema no solo es concesionado, sino que el sistema es privado. Es decir, los guardias, los gendarmes, como en Chile, son privados. Dependen del alcaide. Entonces es otro sistema, ¿ya? Donde además al administrador de la cárcel se le paga por años de condena, no necesariamente por años de reclusión. Por eso que realmente uno ve que las condenas son a 200 años, que físicamente es imposible cumplirlas, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque es un sistema distinto. Aquí en Chile lo más...
No, yo sé que es distinto, pero por lo menos yo ahí veía que hay cárceles, que un tema que usted tocó, no están todos juntos. No. Hay cárceles para gente que son criminales, hay otros para los que están en proceso, hay otra cárcel para delitos menores, no es que estén separadas en la misma cárcel, son cárceles distintas.
Así es, porque
las cárceles son privadas, el preso por lo general paga su estadía, hay bloques de trabajo donde trabajan, donde aportan a la comunidad.
Sí, efectivamente. Yo creo que lo que nosotros tenemos que avanzar es esas cárceles modulares, que se llaman, es decir, cárceles donde tú distingas, como tú bien dices, una cárcel especial, por ejemplo, para delitos menores. Y no es posible que tú compares o que pongas juntos, aunque sea separado virtualmente, digamos, pero a una persona que comete un delito de violación de la propiedad intelectual, para traducirlo, venta de CDs pirata, por ejemplo, con un delincuente avezado como un violador de menores. No tiene ninguna lógica, ¿no? Ahí debería haber recintos completamente distintos, separados, ¿no? Segundo, como tú bien dices, los antiguos procesados, hoy día formalizados. Hay personas que siendo imputados, es decir, que se les ha imputado un delito, el juez considera que tiene que quedarse preso mientras se determina si es culpable o no. Bueno, estamos determinando si es culpable o no. ¿Por qué lo metemos con los condenados que ya fueron declarados culpables? Hay que separarlos, ¿te fijas? Porque eventualmente puede ocurrir que la investigación diga que el señor es o la señora es inocente y usted lo puso a vivir con un conjunto de condenados por delitos graves. El trauma que se genera para esa persona es irreparable. Entonces, hay mucho que hacer. Yo creo que Chile necesita una política carcelaria. Y como decía alguien por ahí, la diferencia entre un político y un estadista es que mientras el primero piensa en las próximas elecciones, el estadista piensa en las próximas generaciones. Entonces, yo lo que yo creo ahí es que tenemos que tener una política carcelaria, un presidente o presidenta que logre poner las bases de esto, y que probablemente los medios se los va a llevar otro presidente, pero da lo mismo. Vamos a estar mejorando el sistema de una vez por todas.
El monto es elevado para la gente, porque si un sueldo mínimo es prácticamente la mitad, el costo de un preso es caro para el país.
Sí, pues es caro. A todas las sociedades pagan obviamente un precio por tener a sus presos. El punto está en que, en comparación, como usted bien dice, por el tema del sueldo mínimo, bueno, claro, es bastante mayor, es más de dos veces, digamos, ¿eh? Y eso genera un efecto de comparación. Pero lo que no puede ocurrir es que haya una confusión. No es que al preso le paguen 720 lucas, cuidado con eso. Lo que pasa es que el Estado gasta entre el costo que significa tener los gendarmes, entre el costo de el arriendo de la infraestructura, entre el costo de la educación. O
sea, yo creo que se entiende claro, que sí. Al Estado le sale 724 lucas un preso, pero al Sename le dan 290, que es una de las comparaciones que se ha hecho, por ejemplo.
Efectivamente, porque ahí lo que hay es un sistema que a mi juicio es bastante peor todavía. De hecho, la información respecto del Sename, nosotros la pedimos antes, ya nos llegó y ya la publicamos en su minuto. No tuvo probablemente este auge de comunicacional, pero efectivamente, cuando uno ve que el promedio nacional de inversión de gasto por menores del Sename es 290 mil pesos, uno dice, cuidado, porque además nosotros desglosamos por región y hay sorpresa, hay centros del Sename invierten 120 mil pesos por interno. Entonces, claro, ¿cómo se van a reinsertar a esos jóvenes? ¿Qué posibilidad real de reinsertarlos tiene alguien que, por muy buena voluntad que tenga, con 120 mil pesos mensuales no tiene ninguna posibilidad? Entonces, por eso yo valoro que en el caso del Sename, la presidenta Bachelet tuvo el coraje de enviar un proyecto que está en tramitación, que va a invertir más de 90 mil millones de pesos en un centro de reinserción social juvenil completamente distinto, donde se acaban los trabajadores de buena voluntad solamente y se pasa a un sistema de trabajadores especializados. Van a haber jueces especiales, fiscales especiales y funcionarios del nuevo Sename, que se va a llamar Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, completamente especializados, con procesos y procedimientos y protocolos orientados al resultado. Ese es el proyecto más importante que se ha hecho en el último tiempo. Ahí es donde yo digo, bueno, hagamos lo siguiente. Ahora que todos andan con el espíritu navideño y post-electoral de hacer grandes acuerdos país, somos todos constructivos, yo hago un desafío. Hagamos aquí y ahora un acuerdo nacional por la infancia. Partamos con este tema del Sename. El proyecto está presentado. Los especialistas, y digo los especialistas de un lado o de otro, han dicho que el proyecto es muy bueno. Hay matices, hay cosas que corregir, hagámoslo y lo sacamos en 4 o 5 meses, sacamos adelante el proyecto y tenemos, empezamos a construir los centros de verdad, a capacitar a la gente para que tengamos de una vez por todas que un joven que ingresa a un centro de esto no termine convertido en un delincuente avezado, ¿cierto? O bien sufra vejámenes o sufrimientos a los cuales nadie quiere someter a su familia.
Cuando uno habla de los presos, hay mucha gente que se enoja, esa es la palabra. Estoy en las redes sociales enganchado y mucha gente dice, oye, hay que gastar menos, oye, mándenlo a trabajar a una isla, que vuelva la pena de muerte, castigos más fuertes, salen más delincuentes. ¿Ustedes sienten en el Congreso que esa es más o menos la visión de la gente?
Sí, mira, a ver, si tú hicieras un plebiscito probablemente, ganaría la reposición de la pena de muerte. Pero hay que tener cuidado, los líderes políticos no solo estamos para subirnos a la ola de las cosas populares, también tenemos que ver y proyectar una visión de sociedad independiente, sea esta popular o no. Y en ese sentido, uno cuando conversa con la gente le dice, ¿a usted le parece que hay que invertir en los presos? No, estos hay que secarlos en la cárcel. Bueno, ¿y si su hijo cayera preso? Por ejemplo, si atropella a alguien, un cuasi delito, y lo van a meter, está imputado, está formalizado, y lo meten en una misma cárcel con un violador. No, ahí sí que no. Claro, cuando no le pasa a uno, lo mira con mucho mayor lejanía. Pero cuando puesto en el ejemplo de que el afectado puede ser un cercano, la gente comienza a cambiar de opinión. Vuelvo a insistir en esto. Puede, a riesgo de ser impopular. Creo que los liderazgos políticos, de verdad, son aquellos que no abrazan solo causas populares, sino que hacen lo que creen que es correcto para el país.
Solo, pero hay un matiz, Felipe, una diferencia entre alguien que estafa a una persona con un cheque, alguien que atropella a alguien por lo que sea, de manera como un infortunio, no a propósito, con un tipo que se meta a la casa de una persona con una pistola en la mano, le roba, viola al hijo, a la hija, no sé, a la señora, golpea a la gente, sale con cosas de la casa, son crímenes distintos.
Es que eso estoy planteando yo, justamente. Estoy dando la razón, estoy diciéndote que cuando ocurren estos casos de cuasidelito o, comillas, delitos que no son de sangre, uno podrá tener penales especializados, ¿no es cierto? Como tú bien decías, que en otros países existen penales de mayor peligrosidad, menor peligrosidad, no solo pabellones, sino penales de recintos distintos. Porque obviamente respecto a aquella persona que ha violado menores, que ha tenido el robo con fuerza en lugar habitado, ha amenazado a una familia, ha pegado a la familia, ha amarrado, bueno, a esa persona, sin violar sus derechos.
Esas personas ya pasaron un límite.
Claro, obviamente.
Entonces ahí la ciudadanía, porque muchas de esas personas están libres. Han cometido estos delitos y salen libres. Entonces, cuando alguien, una persona, un chileno, comete un delito de esta naturaleza y ya pasa ese límite, ¿no es cierto?, de violentar a otro, de entrar a su casa, obvio, de violentar a su familia, ¿no es cierto?, o de asaltarlo en la calle, de ponerle una pistola en la cabeza para quitarle un auto, cruzan una línea, ¿no?, que tiene que ver, que es distinto que el tipo que se endeuda, que el tipo que no puede pagar un cheque, que la persona que se quedó dormida al volante y chocó contra un árbol, no sé.
Pero ahí el sistema tiene que ser capaz de reaccionar rápido y además de manera enérgica. Y ahí tú estás hablando no con una paloma en esta materia, como han dicho algunos, me han criticado incluso por ser demasiado duro. Pero yo creo que una persona con la que tú señalas, esa persona tiene que tener una sanción, obviamente establecida por la ley, pero además tiene que tener una pena privativa de libertad. Yo he sido autor incluso de algunas leyes que establecen, que han sido cuestionadas, algunas incluso por el Tribunal Constitucional, de no otorgarle libertad durante al menos el primer año. Porque aquí hay gente que cuando alguien pone en riesgo la seguridad de la familia, la seguridad de los niños, tiene que pagar como corresponde, pues. Y eso implica tener una política criminal. El problema que tenemos es que de pronto las presiones sociales, políticas, llevan incluso académicas, a algunos legisladores a ceder ante esta presión y aprobar indultos, como fue el caso que se hizo el año 2011, donde 6.300 delincuentes fueron indultados y salieron a la calle. Yo no voté a favor, no estuve de acuerdo. Advertí, dije, miren, los indultos ocurren en todo el mundo, pero antes de indultar a los potenciales indultados, se les hace una preparación, se les ubica un trabajo. Aquí nada de eso se hizo. Y claro, de pronto la gente dice, bueno, ¿y por qué ese señor fue indultado si hubo un policía que lo investigó, que lo persiguió, una familia que sufrió, un juez que lo condenó, y resulta que después llega un acuerdo político de un grupo de personas y lo deja en libertad. Bueno, yo no fui parte de eso, no estoy de acuerdo. Creo que para eso hay un sistema judicial. Y lo que tiene que ocurrir es que ser cada día más eficiente. Lo que no puede ocurrir es lo que está pasando hoy día, donde tenemos que en los delitos con imputado desconocido, es decir, cuando asaltan una casa y la policía llega solo a tomar la denuncia porque ya se fueron los delincuentes, hay un 99% de impunidad. Eso me parece que es francamente inaceptable y tienen que hacerse las correcciones del caso. Veo con cierta esperanza que hay algunas fiscalías que han adoptado un mecanismo especial que va justamente a reducir ese margen de impunidad. Porque si nosotros tenemos alta impunidad en delitos contra las personas, contra las propiedades, es un incentivo para que la gente delinca y no trabaje. Y eso es un problema en la sociedad, que tenemos que hacernos cargo.
Felipe, le enviamos un abrazo. Muchas gracias por conversar.